Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco.
¿Qué tal? Muy buenos días. En esta lenta pero constante lucha contra los incendios, estas últimas horas dejan algunos motivos para tener un poco de optimismo. El fuego sigue quemando en Ávila, en Madrid y en Castellón. Los focos siguen sin estar controlados, pero la situación ha mejorado hasta el punto de permitir el regreso de miles de personas a sus casas.
Venga, que ya no vamos a casa, venga. Que ya no vamos a casa.
Ya nos vamos a casa, le dice una madre a su hija o a su hijo. Alrededor de 25.000 personas evacuadas en los distintos municipios, en Ávila y en Madrid, han podido regresar ya a sus pueblos, a sus hogares. También se ha levantado el confinamiento para más de 20.000 vecinos de algunas localidades afectadas por el humo de los incendios. Después de quemar casi 85.000 hectáreas, hay razones para pensar con relativa esperanza que la situación mejora. Anoche, el ministro de Interior, Grande Marlaska, reconocía que los servicios de extinción han conseguido contener por primera vez el avance de los incendios.
Que estamos conteniendo el fuego, algo importante, desde en las últimas 24 horas, el perímetro que estaba fijado no ha habido ningún avance. Es el primer momento en que podemos decir que en las últimas 24 horas no ha habido ningún avance del fuego respecto al perímetro que existía ayer.
Que el fuego no avance ya es un cambio muy relevante respecto a lo que venía ocurriendo estas últimas horas. Mejora la situación, por tanto, en ese incendio, en esos incendios que afectan a Ávila y a Madrid. También lo hace en Castellón, donde, sin embargo, ayer por la tarde se avivaron las llamas en la zona del municipio de Artana.
Línea 1, línea 2, para allá.
El incendio de Valluxó ha quemado ya 10.000 hectáreas. El perímetro del fuego supera los 75 kilómetros. La buena noticia es que se ha levantado el confinamiento en varios municipios. También alrededor de 9.000 personas han podido regresar a sus casas o recuperar cierta normalidad. Radio Valencia, Natalens, buen día.
Buen día. A las 9 de esta mañana vuelve a reunirse el CECOPI para valorar la situación del incendio, que tiene un perímetro de 75 kilómetros y medio y ha arrasado ya 10.000 hectáreas. Las condiciones meteorológicas dificultaban ayer por la tarde las labores de extinción del fuego, que se complicó con la detección de dos rebrotes en Artana y en la zona del Monti de Onda. Se ha levantado el confinamiento de Vilabella, de Bechi y de Onda, excepto en algunas urbanizaciones, y 10.000 personas pudieron regresar a sus casas.
En todo caso, las próximas horas, días, van a ser cruciales en la extinción, y lo que alerta especialmente es la subida de las temperaturas, que se espera como mínimo hasta el domingo. Desde hoy España atraviesa una nueva ola de calor, es la cuarta del verano y va a volver a dejar temperaturas extremas en varios puntos. Meteoróloga Nuria Sero, buenos días.
Muy buenos días. Regresa el calor intenso, extremo y persistente. El día ya apunta maneras. Hoy no han bajado de los 26 grados en Cáceres, Ciudad Real, Madrid. Temperaturas que vienen subiendo y buena parte del país está en aviso por calor. Aviso naranja tanto en el País Vasco, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Extremadura, también Andalucía, Aragón, Cataluña. Temperaturas muy altas. El día empieza tranquilo con algunas nubes bajas en Huelva, también en la costa de Galicia, Principado de Asturias. Atención por la tarde, que tendremos alguna tormenta fuerte en el Pirineo de Girona, calima que se irá extendiendo en Canarias. Y hoy esperamos una máxima de 42 grados en Logroño, 41 en Toledo, 40 en Vitoria-Gasteiz y 39 en Burgos.
El constante aumento de las temperaturas, las olas de calor que cada vez son más frecuentes, son en definitiva evidencias de lo que los expertos califican como una crisis climática en toda regla y a la que el gobierno quiere combatir con ese pacto de Estado que el presidente ha venido proponiendo en las últimas semanas, meses, hace más de un año. Ayer, durante el balance que hizo al cierre del curso de este 25-26, también reiteró la necesidad de un acuerdo, cargando contra quienes, decía, niegan esta realidad.
Expresar a todos los actores políticos, a todos los gobiernos autonómicos, provinciales y locales, que el negacionismo climático es el peor de los combustibles ante la emergencia climática y que negar la realidad y las alarmas de la ciencia no nos prepara. Al contrario, nos hace mucho más vulnerables y a nuestra población mucha más insegura.
El presidente del gobierno señalaba al PP por querer un pacto contra los incendios, pero no contra la crisis climática, y también descartó llamar a Núñez Feijóo para abordar ese pacto. Y habló de cómo el negacionismo se abre paso, dijo, entre algunos líderes autonómicos. Por su parte, por la parte del PP, ha sido Miguel Tellado, secretario general del partido, quien habló ayer, después del balance de Sánchez, envió un vídeo para cargar contra lo que llama el triunfalismo del gobierno.
Y ha desplegado un triunfalismo francamente insultante. Insultante para todos los españoles que sufren el drama del acceso a la vivienda, o el imparable encarecimiento de los precios, o los empleos precarios, o los servicios públicos cada vez más deficientes que ofrece el gobierno de España.
La crónica internacional deja novedades esta madrugada que pasan por la Casa Blanca. Donald Trump se ha reunido con el presidente de Ucrania.
And today we had a very good meeting with President Trump. He accepted that he will give us licenses. And then I had
en una entrevista en la Fox, Zelensky ha asegurado que el presidente de los Estados Unidos ha aceptado dar licencias de misiles Patriot a Ucrania para que este país pueda coproducirlos junto con Washington. De hecho, dice Zelensky que también se ha reunido con empresas militares de Estados Unidos para avanzar en acuerdos para fabricar esos misiles que son clave para la defensa ucraniana, porque los Patriot son un tipo de proyectil capaz de derribar misiles balísticos a larga distancia. Y entre tanto, en Oriente Próximo. Después de 5 noches de relativa calma, volvemos a escuchar un sonido que nos resulta familiar. Esta madrugada, Irán ha lanzado un ataque contra bases de Estados Unidos en Jordania, bombardeos que han sido repelidos, eso dice Estados Unidos. El comando central de ese país ha lanzado una ofensiva conjunta con Arabia Saudí. Se trata de un ataque contra posiciones de grupos proiraníes en Irak, en territorio iraquí. Y todo ello a pesar de que hace tan solo 2 días Donald Trump había anunciado que suspendía los ataques para negociar con Irán. Esta no es la única guerra que mantiene abierta Donald Trump. La otra, la económica, es contra la Reserva Federal, que se reúne hoy para revisar los tipos de interés. El presidente de Estados Unidos presiona para que el organismo baje el precio del dinero, pero de momento el nuevo presidente de la institución mantiene su decisión de no hacerlo. Esto, por cierto, es lo que le costó el puesto al predecesor, perseguido por la administración Trump por no plegarse a sus exigencias. En los deportes, en plena pretemporada, hay un equipo de primera que se ha quedado sin estadio para jugar. Duro, buenos días.
Hola, Pedro. Y ese equipo es el Rayo Vallecano. Situación que tiene que ser grave un 29 de julio en cuanto a deficiencias y a dejadez del conjunto madrileño en una instalación que es de la Comunidad de Madrid. Insisto, 29 de julio ya tiene que ser grave para que al Rayo le quiten la concesión del estadio de Vallecas. Mariano de Paco es el consejero de deportes.
Bueno, es que ya no lo tiene. El Rayo Vallecano ha demostrado que no es capaz de gestionar y de mantener el estadio, y por eso nosotros hemos tomado la decisión de extinguir la concesión. Ahora mismo el Rayo Vallecano ya no tiene nada que decir, ya no puede impedir que todas esas reformas obligatorias se empiecen a hacer, y las va a hacer la Comunidad de Madrid. Y a partir de aquí empezaremos a ver.
No va a empezar la Liga del Rayo jugando en Vallecas. Va a repetir, como ya hizo la temporada pasada, lo de jugar como local, pero fuera de casa. El día 20 juega el Rayo Vallecano como local. Miércoles de muchos amistosos, hoy sí, más de 15. Tengo en el listado, por ejemplo, juegan Atlético y Getafe, un derbi madrileño. Esta noche se enfrentan entre ellos.
Cosas que han pasado por la noche. Testimonios, gente que nos ha contado cosas de madrugada mientras usted dormía. En El Faro, por ejemplo, han hablado de cómo en la actualidad parece que solo se puede encontrar pareja o, bueno, ligar simplemente a través de aplicaciones como Tinder. Han hablado con Inma Benedito, es autora del libro Too Much, de la A a la Z, un abecedario de fracasos amorosos que recopila lo que le han contado varias mujeres, y nos hablaba del círculo vicioso que provoca.
Es cierto que mientras las escribía, no se me quitaban las ganas de usarlas, porque es cierto que si bien yo no tenía citas para escribirlas, el escribirlas me ayudaba a lidiar con la frustración de tener citas, que yo, la mayoría de gente que conozco, pasado un tiempo, petan un cable, se salen de las apps de citas, pasan como un periodo de desintoxicación, y como con cualquier adicción, vuelven al cabo del tiempo y así, ¿no? Entonces, mientras las escribía no me pasaba eso, pero justo cuando publiqué el libro en junio del año pasado, y después ya de haber hablado tanto de las consecuencias de utilizar las apps de citas, pues ahí sí dije, ¿y si me las quito? Y me las quité, y desde junio del año pasado no las estoy usando, y he llegado a la conclusión de que aunque he tenido menos citas con desconocidas, no he ligado menos. O sea, de alguna forma es como que el hecho de tú creer, o sea, de tú tener abierto ese perfil y de, pues, tener la idea de que puedes quedar con gente, piensas que va a ser más fácil ligar con gente, ¿no? Llegar a conectar.
Bueno, la entrevista completa en nuestra aplicación y en la web de la cadena SER. Bueno, pues venga, vamos con la música del día.